Bienvenidos a este episodio número 127 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre la programación orientada a objetos. Creo, si no estoy mal, que en los primeros episodios de este podcast, hace ya casi 2 años, hablamos al respecto, pero esta vez lo quiero expandir con ciertas generalidades también. Entonces, antes de comenzar, un pequeño anuncio publicitario. Las secciones o de la sección 12 del curso de React Pro se regrabaron 9 videos. Se cambió básicamente lo que es de React Scripts. Se está usando ahora con lo que es Bit y se configura Storybook con Bit para que ustedes lo puedan hacer de una manera un poco más apegada a la actualidad. También estoy usando la última versión de Storybook, por si se lo preguntan. Hubo ciertos cambios, básicamente un par de objetos, y gracias a que TypeScript ahora también ofrece unas nuevas palabras reservadas como el Satisfies, entonces ya lo vamos a poder hacer de una manera sin usar, digamos, que el bind como se hacía anteriormente, lo cual ahora es mucho más fácil y, bueno, más fácil de trabajar, digámosle así. En fin, los invito a que si ustedes tienen el curso de React Pro o si tienen la suscripción Pro de Detalles, entonces lo pueden ir a ver inmediatamente. También está en Udemy por si se lo preguntan. Ya hicimos esas actualizaciones. Y también hace un par de días regrabamos lo que eran las secciones del curso de Vue, de la sección del Vue TS, del Vue Intermedio, de la sección 2 a la 5, por si acaso les interesa también ver esos cambios nuevos. Ahí hubo mucho trabajo que se invirtió. En fin, vamos a comenzar. Primero quiero darles un par de palabras para no hacer muy complicado el tema de la programación orientada a objetos, ya que yo me acuerdo cuando estuve estudiando esto en la universidad hace quién sabe cuántos años, esto fue un tema o una clase en la cual a mí me costó un poco, pero es innecesariamente complicada la explicación, podemos decirle de esa manera. Nosotros podríamos pensar y organizar nuestro código de tal manera que nosotros pudiéramos transformar cualquier idea que exista en el mundo real o una idea abstracta, pero vamos a tratar de hacerlo en una idea que exista en el mundo real y transformarlo a un código de programación que sea fácilmente expandible y confiable. Eso es básicamente la programación orientada a objetos. Nosotros nos podemos imaginar que si estamos vendiendo propiedades de bienes raíces, una casa puede ser un objeto de la programación orientada a objetos, puede ser un edificio, una clase también de la programación orientada a objetos, y básicamente cualquier cosa que ustedes vean, se imaginen, puede ser representada basado en clases, que ese es el corazón de la programación orientada a objetos. Ahora, no todos los lenguajes de programación tienen la palabra reservada class fuertemente. Por mucho tiempo JavaScript no lo tuvo, pero en general la programación orientada a objetos no está relacionada a un solo lenguaje. Pero, de nuevo, usualmente ustedes lo van a ver así con la palabra reservada class. Ahora, un ejemplo más común que este pues lo voy a aplicar y es el típico que ustedes van a ver en cualquier lugar es sobre un carro. Ustedes tienen una clase carro. Esa clase carro va a tener una serie de propiedades. Imagínense el carro que ustedes tienen afuera o el carro que ustedes han visto, ¿no? Pero como nosotros queremos mantener nuestro registro único, entonces nuestros carros pueden tener un ID, que tal vez esto va a ser lo más abstracto que estoy añadiendo por acá. Pero bueno, tiene un ID que ese podría ser el VIN number. Ahora, yo sé que más de uno podría decir, ah, bueno, entonces el ID es el VIN number. No. Yo lo que estoy diciendo aquí es que nosotros vamos a tener un ID propio y también puede tener nuestro VIN number del carro, que son dos cosas diferentes. Son identificadores únicos, sí, pero son diferentes. Uno yo lo controlo, el otro yo no lo controlo. Eso es una principal diferencia. Luego ustedes pueden tener el año de manufacturación o el año de fabricación de su vehículo, cuántos kilómetros tiene, la marca, que aquí es donde nosotros podemos hacer algún tipo de relación. Podemos tener el modelo del carro, que también podemos tener un tipo de relación. Podemos preguntar si es un carro eléctrico, si es híbrido, qué tipo de combustible utiliza, por ejemplo. También podríamos hacerlo, aunque aquí ya nosotros vamos a estar pensando en diferentes tipos de patrones arquitectónicos que las clases de la programación orientada a objetos nos permite. Pero bueno, al tener una clase, eso nos va a permitir a nosotros también poder agregar lo que se conocen como métodos, que son básicamente funciones que están directamente relacionadas con esa clase. Como por ejemplo, ustedes saben que podrían tener un método para encender el vehículo. Y ustedes saben que ese método, o sea, o encender el vehículo, está relacionado a una serie de mecanismos. Por ejemplo, que cuando ustedes tocan el botón o giran la llave, hay un chispazo. El chispazo hace la explosión, la primera explosión, que pasa por la batería, los pistones empiezan a girar, etcétera, dependiendo obviamente del tipo de vehículo que ustedes tengan. Pero en general, es una serie de procesos estructurados. Eso es el método o la función que estamos colocando dentro de nuestra clase. Pero hay un montón más que ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, avanzar hacia adelante, poner reversa o avanzar hacia atrás, bloquear las puertas, mover los retrovisores, activar las direccionales, poner el freno de emergencia, activar el aire acondicionado. Todo eso podríamos abstraerlo o hacer un método en el cual estamos abstrayendo ese acontecimiento en la vida real a código de programación. Básicamente eso es. Otra cosa genial es que nosotros podemos forzar relaciones con nuestras clases gracias a la programación orientada a objetos. Siguiendo el mismo modelo del carro, bueno, la misma idea del carro, nosotros podemos tener otras clases, una que se llame brand y otro model, como la marca del carro y el modelo del carro. Estas pueden ser clases externas, o sea, son otras clases ajenas a la clase carro, pero se van a relacionar entre sí. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan un carro Honda o un Honda, perdón, o un Toyota o Tesla o lo que ustedes quieran, ¿no? Esas serían las marcas. Esas marcas o esa marca puede tener otro montón de otras clases que se relacionan con ellos. Y eso es básicamente la programación orientada a objetos. Es estar transformando ideas y conceptos del mundo real en código de programación que usualmente se traducen en clases. No siempre, pero usualmente se traducen en clases. Lo mismo podemos ver con el modelo del vehículo. Si tenemos un Honda, entonces podría ser un Honda Civic. Si tenemos un Toyota, podría ser un Corolla o Corolla, como le digan ustedes. Si tenemos un Tesla, entonces podría ser un modelo S, por ejemplo. Y ahí va la cuestión. En general, de nuevo, no es más difícil que eso. La programación orientada a objetos, de nuevo, es el superpoder que nosotros tenemos de poder observar algo que existe en la vida real y transformarlo a una clase con sus propiedades y métodos. No necesariamente todas las clases de programación orientada a objetos tienen métodos, eso no es siempre, pero usualmente todas las clases que nosotros creamos, que son abstracciones de cosas que existen en la vida real, tienen propiedades. Estas propiedades básicamente describen ese objeto. Y básicamente eso es. Nosotros podemos poner las reglas en las cuales estas clases van a relacionarse entre sí. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que nuestro carro siempre va a tener una marca y siempre va a tener un modelo. Todos los carros siempre tienen un modelo y marca. Entonces podemos obligar esas reglas y cualquier otra persona que vaya a utilizar nuestra clase del carro siempre va a tener esa información completa. Ahora, hay otras partes, otras propiedades, como por ejemplo la dirección o si se vendió ese carro. Puede que eso todavía esté sin definirse o no haya una relación específica y eso significaría, si no tenemos quién es el dueño, entonces no tiene dueño. Entonces, de nuevo, son muchas, muchas informaciones que nosotros podríamos sacar de nuestro objetivo tan fácil que fue crearnos una propiedad que sea el dueño del carro. En general, no necesariamente esto solo se logra con clases porque dependiendo de los lenguajes de programación, entonces ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras, pero con la programación orientada a objetos por lo menos nos aseguramos de ciertas formas como esas reglas son obligadas o son superpuestas, digámosle así. A la vez, lo que es la programación orientada a objetos nos permite una serie de patrones arquitectónicos o de diseño como el Abstract Factory, Builder, Factory Method, Singleton, Adapter, Proxy, Domain Driven Designs, Clean Architecture, Interceptores, Patrones Adaptadores, aunque creo que ese ya lo dije, Composición, en lo que es fachada también, crearse estados, también lo que es el patrón de arquitectura de estados. Entonces, cualquiera de esas se basa en programación orientada a objetos. De nuevo, no todos los lenguajes de programación implementan esos patrones y diseños basados en clases. Si bien es cierto, eso tiene toda la razón. Pero principalmente lo que hace la diferencia es cómo esos lenguajes utilizan lo que tienen a su disposición para poder crear ese tipo de patrones arquitectónicos. Una de las ventajas principales que tiene que nosotros trabajemos con la programación orientada a objetos es que básicamente pasarnos a cualquier otro lenguaje de programación es exactamente lo mismo. Imagínense que ustedes vienen de trabajar o vienen de estar trabajando en una aplicación de TypeScript que está diseñada como pues siguiendo los principios de programación orientada a objetos, no importa qué patrón arquitectónico estén haciendo, pero siguen siendo programación orientada a objetos. Si ustedes se van a una aplicación, por ejemplo, en C# o en Java, que también sigue el mismo paradigma de la programación orientada a objetos, ustedes se van a dar cuenta de que su nivel de comprensión es básicamente el mismo. Es decir, ustedes ya tienen una base sólida de cómo funciona, por lo menos, la interacción entre sus clases, debido a que la programación orientada a objetos es básicamente la misma. Esto no quiere decir que la programación orientada a objetos sea perfecta y es el mejor camino a seguir, no estoy diciendo eso, pero es una forma de programar que ha resultado viable durante muchos, muchos años. Estamos hablando de décadas. Y aún hoy en día, mucho del software que se está creando, todavía el que va a salir mañana, fue construido enteramente basado en programación orientada a objetos. Ahora, antes de dejar estas ideas que fueron extraídas muchas cosas de mi mente y otras cosas de un montón de lugares donde yo he escuchado, quiero también mencionarles algo un poco más estructurado que escribió Miriam Martínez Canelo, que pueden encontrar en el sitio web de profile.es. Y quiero mencionarles ciertos puntos que ella habla solo para aterrizar en otros conceptos, para que no todo sea una idea que me salga de la cabeza. Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? Lo define Miriam Martínez de la siguiente manera. En el mundo de programación, la programación orientada a objetos es el paradigma que se ha ganado una gran popularidad en los últimos años debido a la capacidad de crear aplicaciones robustas, flexibles y fáciles de mantener. Esta metodología de desarrollo se basa en la idea de que los programas se pueden organizar como colecciones o objetos interconectados, como uno con su propio conjunto de datos y funcionalidades. En este artículo que estoy leyéndoles a ustedes, se va a explorar más a fondo sobre ciertos conceptos de la programación orientada a objetos. Ahora, yo no les voy a mencionar todo porque también estoy botando un montón de relleno que no me interesa mucho mencionarles, porque ya se los dije, o bien no lo considero, digamos, que relevante para este podcast. Pero empecemos nuevamente con lo que es el artículo. Y menciona que es la programación orientada a objetos. Básicamente, el POO, o sea, POO, así es la abreviatura de programación orientada a objetos, es el paradigma de programación. Es decir, un modelo o un estilo de programación que nos da unas ciertas guías de cómo se trabaja con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código, o digámosle clases mejor, para poder crear instancias individuales de esos objetos. Con el paradigma de la programación orientada a objetos, lo que buscamos es dejar de centrarnos en la lógica pura de los programas para empezar a pensar en objetos, que nuevamente, como ya les había mencionado originalmente hace unos momentos, solo son las representaciones de las ideas de cosas que existen en la vida real. Digámosle ideas que existen en la vida real. Regresando al artículo, lo que constituye la base de este paradigma. Esto nos ayuda muchísimo en sistemas grandes, ya que en vez de pensar en funciones, pensamos en relación o en las relaciones o interacciones que los diferentes componentes del sistema van a tener entre sí. Un programador diseña un programa, valga la redundancia, de software utilizando y organizando estas piezas de información y comportamientos relacionados a una plantilla llamada clase. Luego se crean objetos individuales a partir de esa plantilla de clase. Todo el programa de software se ejecuta haciendo uso de varios objetos que interactúan entre sí para crear un programa más grande. Ahora vamos a pasar a las claves de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se inspira en la forma en la que percibimos y entendemos el mundo que nos rodea. Imagina que estás construyendo algún tipo de gestión de bibliotecas. En lugar de pensar en términos de algoritmos y estructuras de datos, la programación orientada a objetos te va a invitar a considerar las entidades que existen en el contexto de la biblioteca, como libros, bibliotecarios, usuarios, inclusive todo el material que puede estar dentro, como mesas, estantes y demás. En este enfoque, cada una de estas entidades se convierte en un objeto con propiedades, que esos son los datos que propiamente pues, nosotros asignamos a esas entidades, y comportamientos, que esos serían las funciones o métodos. Por ejemplo, un objeto, digamos de un libro, puede tener un atributo como el título, el autor y el año de la publicación, así como métodos para obtener información sobre el libro, prestarlo o devolverlo a la biblioteca. Aunque yo preferiría, valga la redundancia, tener los métodos y esos comportamientos fuera de nuestra entidad, a menos de que sean estrictamente relacionadas. En fin, una de las preguntas que muchas personas se hacen, ¿por qué la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos nos permite que el código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Sigue el principio de desarrollo de software utilizado por muchos años y por muchos programadores, que es el principio DRIVE, que es Don't Repeat Yourself, para evitar duplicar el código y crear de esta manera programas eficientes. Además, evita el acceso no deseado a los datos o la exposición de conjunto de propiedades mediante la encapsulación y abstracción. De manera de que esto, bueno, esto lo voy a hablar un poco más adelante, pero en general lo que se menciona con la encapsulación y abstracción es que ustedes puedan tener protegido información que ustedes saben que no va a ser modificada o no puede ser modificable fuera de la instancia de nuestra clase. Que eso ya abre las puertas al siguiente tema, que son las clases, objetos e instancias. ¿Cómo se crean los programas orientados a objetos? Resumiéndolo mucho, consistiría en que o en hacer clases y crear objetos a partir de esas clases. Las clases forman un modelo a partir de que cómo se estructuran esos datos y sus comportamientos. El primer y más importante concepto de la programación orientada a objetos es la distinción entre clase y objeto. Una clase, podríamos verlo como una plantilla o como un molde, define la manera genérica como van a ser los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, una clase para representar animales puede llamarse animal y tener una serie de atributos como nombre, la edad, obviamente lo podríamos poner en inglés, ¿no? Que eso normalmente se determinan o se denominan como propiedades y una serie de comportamientos que estos pueden traer, como por ejemplo caminar, comer y demás. Y estos a la vez se conocen como los métodos o lo que básicamente son las funciones de la clase. Un ejemplo sencillo de un objeto, como desearíamos o como habíamos dicho antes, podría ser un animal. Un animal tiene una edad, por lo que creamos un nuevo atributo llamado edad y además puede envejecer, por lo tanto podemos definirnos como un nuevo método en la parte de envejecer. Obviamente esto está rodeado de datos y lógica. Esto es lo que define en muchos programas como la definición de una clase, que es la definición global y genérica de muchos otros objetos. Ahora, yo me acuerdo que muchos de mis compañeros tenían una dificultad muy grande en comprender qué era una clase y qué era una instancia. Podemos verlo de una manera súper genérica si nosotros nos enfocamos pensando que nuestra clase es un molde para hacer galletas. Es decir, ustedes tienen ese molde en la mano. Ustedes saben que ese molde les sirve a ustedes para crear X cantidad de galletas. Todas esas galletas que sean construidas, digámosle así, basado en el molde que ustedes tienen, van a ser las instancias. Cuando ustedes usan el molde y lo usan para aplanar, qué sé yo, la masa o para cortar la masa para que tenga la forma de la galleta, ese producto de utilizar nuestro molde es la instancia, ya sería la galleta propiamente. Y ustedes pueden usar el mismo molde para crear X cantidad de galletas. Unas galletas, digamos que es un molde que tiene forma de estrella, pero esa misma estrella que nosotros estamos usando de molde y hacemos la galleta, ustedes le van a poder poner, qué sé yo, decoración de Navidad, decoración de Argentina por ser campeones mundiales o decoración de Día del Amor y la Amistad, de San Valentín, etc. Pero sigue siendo la misma galleta. Entonces, todos esos conceptos se pueden reducir de nuevo a el objetivo general de la programación orientada a objetos, que es traducir estas ideas a conceptos ya tecnológicos, ¿okay? Ya orientados a programación. Hay cuatro principios principales de la programación orientada a objetos que van como la encapsulación, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Que estos nombres tendrían a ser bastante como, bueno, asustar al principio, pero la verdad es que no es muy complicado. Empecemos con la encapsulación. La encapsulación contiene toda la información importante de un objeto en sí mismo. Voy a tratar de mantener esto lo más simple posible. Ustedes imagínense una pastilla, ¿ok? Ustedes van a la farmacia, tienen una pastilla. Le dan una pastilla que contiene, qué sé yo. Bueno, ustedes pueden leer todo lo que contiene dentro de la pastilla, pero realmente a ustedes no les va a importar. Lo único que ustedes van a hacer con la pastilla, supongamos que va a ser tragársela para sentirse mejor. Eso es todo lo que les interesa a ustedes, pero dentro de la pastilla podría tener un montón de métodos y propiedades que solo le importan a estar dentro de la pastilla, como por ejemplo disolverse cuando está en su estómago o que al disolverse ciertos componentes van a interactuar entre sí para poder liberar las sustancias químicas necesarias para que ustedes se sientan mejor. Eso es básicamente un concepto de encapsulación a una pastilla, ¿no? Una forma fácil de verlo. Pero de nuevo, ustedes pueden irse y leer más al respecto, pero nuevamente quiero trabajar esto de la forma más sencilla posible. Si nos movemos al paso de la abstracción es cuando el usuario interactúa solo con los atributos y métodos seleccionados del objeto. Cuando nosotros estamos hablando de este punto, o mejor dicho, en un programa que está siguiendo la programación orientada a objetos, los programas pueden ser muy grandes y los objetos se comunican mucho entre sí. El concepto de la abstracción facilita el poder mantener ese código de gran tamaño pero de una forma fácil de comprender. Una de las cosas que nosotros podríamos utilizar es que si ustedes tienen una instancia en una clase, muy fácilmente su IDE de desarrollo o su editor de código va a saber qué propiedades, qué métodos tiene, o si ustedes quieren hacer uso de lo que es el siguiente tema de la herencia, pero voy a hablar un poco de la abstracción, como clases abstractas, digámosle así. Ustedes pueden utilizar clases específicas para decirles a su programa que solo van a servir para crear otro tipo de moldes. Ahora, antes de hacer esto un poco más ajeno o más complicado lo que realmente es, cuando ustedes hablan de clases abstractas, que también me voy a salir un poco del tema por acá, una clase abstracta en general podríamos verlo como la máquina que crea moldes para galletas. Podríamos verlo de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Que su único objetivo de nuestra, digamos que máquina que crea el molde para hacer galletas es poder crear otros moldes para galletas. No va a crear galletas directamente, va a crear los moldes para crear galletas. Entonces, si al día de mañana queremos crear otro molde, nosotros podemos ajustar esa clase abstracta para que de nuevo siga creando los nuevos moldes. Entonces, eso podríamos ver fácilmente la comprensión de una clase abstracta. Si nos vamos a la herencia define las relaciones jerárquicas entre las clases de forma de atributos y métodos comunes para que puedan ser reutilizados. Ahora, para resumir esto también que está en el texto a una forma que nosotros podemos ver en la vida real, de nuevo, la herencia no es diferente a la herencia que ya existe en la vida real. Podemos verlo su descendencia. Por ejemplo, si nosotros podríamos poner un árbol genealógico de forma abstracta, ustedes son descendientes de sus padres y sus padres a la vez son descendientes de sus abuelos. Esa es la herencia que nosotros podemos tener. Por ejemplo, un perro, si tenemos una clase perro, el perro puede ser, o sea, viene de la extensión de la clase animal. Y así sucesivamente el animal puede ser otra clase que fue extendida de algo como, por ejemplo, una colección o un compuesto de células, no sé. Pero ya creo que ahí ya me estoy yendo muy a un punto muy abstracto. Pero en general, la herencia no es más que una serie de propiedades y métodos que son heredados y trasladados a la próxima clase. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ok, yo tengo mi clase que tiene métodos ABC y propiedades XYZ. Y luego ustedes extienden esa clase la extienden, digámosle así nada más. Y ahora la nueva clase, como viene de extender de la clase anterior, va a tener, aparte del método ABC y las propiedades XYZ, va a tener todo lo que ustedes quieran añadirle. Esto nos va a permitir a nosotros poder evitar tener que estar redefiniendo o reinventando la rueda una y otra y otra y otra y otra vez. Viéndolo de una forma bien común o un ejemplo bien común, ustedes tienen un animal, digámosle que es una clase abstracta, podemos verlo de esa manera. Entonces, nuestra clase animal tiene, ok, el animal respira, el animal tiene una fecha de nacimiento. Y digámosle solo así, el animal respira, tiene una fecha de nacimiento. Pero luego tenemos el mamífero extiende del animal. Entonces, también ahora todos los mamíferos tienen una fecha de nacimiento y que respiran, digámosle. Entonces, pero yo no tengo que volver a definir nuevamente esas propiedades que estaban en la clase animal. Si al día de mañana hay cambios en los animales, por ejemplo, se nos ocurrió agregar una nueva propiedad, algún nuevo método, simplemente lo hacemos en la clase original o en la primera clase, en la clase animal en este caso, y ese cambio se va a aplicar a toda su descendencia. Ahora, el último de los cuatro es el polimorfismo. El polimorfismo consiste en diseñar objetos para compartir comportamientos, lo que nos permite procesar objetos de diferentes maneras. Es la capacidad de presentar la misma interfaz para diferentes formas subyacentes o tipos de datos. Al utilizar la herencia, los objetos pueden anular los comportamientos principales compartidos con los comportamientos secundarios específicos. El polimorfismo permite que el mismo método ejecute diferentes comportamientos de dos formas, anulación del método o sobrecarga del método. Una forma que podríamos verlo es como que ustedes sean capaces, por ejemplo, de servir el café. Ustedes tienen un método de servir café que digamos que puede recibir ningún argumento y ustedes tienen su café negro. Pero tienen una forma, también un método de servir café. Asumamos de que son baristas, ¿no? Y tienen un método de servir café en el cual la persona puede decir, agrégale leche. ¿Ok? Entonces ustedes ya saben que ese argumento adicional siempre va a ir por el mismo método de servir el café, solo que ahora hay una pequeña modificación, pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Alrededor de estos principios de programación orientada a objetos se construyen muchas cosas, como por ejemplo los principios SOLID y varios patrones de diseño mencionados anteriormente. Hay muchos beneficios de la programación orientada a objetos que mencionan en este artículo, por cierto. Uno de ellos es la reutilización de código, totalmente de acuerdo. Convierte cosas complejas en estructuras de datos simples. Esto es cierto siempre y cuando nosotros estemos aplicando principios de responsabilidad única. Evitar la duplicación de código. Nuevamente, si estamos haciendo uso de los principios SOLID correctamente, entonces esto va a ser cierto. Permite trabajar en equipo, nuevamente gracias al encapsulamiento, ya que minimiza la posibilidad de duplicar funciones. Eso también es totalmente cierto. Al procesar la clase bien estructurada, permite la corrección de errores. También eso es cierto. Proteger la información también es muy cierto, gracias a la encapsulación. Las abstracciones nos permiten construir sistemas más complejos. Totalmente de acuerdo. Ahora, aprender lo que es relacionado a la programación orientada a objetos es algo que nosotros, la verdad, que hoy en día no es algo que debemos de despreciar. Si ustedes están cursando la universidad y van o están en una clase de programación orientada a objetos, no se frustren si ustedes se sienten que están viendo un lenguaje de programación que no es el último o no es el recomendado en la industria, pero sigue los principios de programación orientada a objetos, porque eso es básicamente el objetivo de la clase. Algo que yo también me quejé, pero lo comprendí hasta después de salir de la universidad, y con esto ya estamos cerrando el podcast, es que muchas veces cuando nosotros estamos en medio de la carrera universitaria, nosotros ya medio sabemos sobre cuáles son los lenguajes de programación que domina la industria. Pero sin embargo, si nos ponen lenguajes de programación muy viejos o un plan o una estructura de un lenguaje muy viejo que no queremos. Por ejemplo, puede ser que ustedes estén cursando Visual Basic 6 o Pascal o COBOL o qué sé yo, algo sumamente viejo, pero que realmente eso sigue la programación orientada a objetos. Entonces, lo que tenemos que tratar de obtener de esas clases, o sea, de las lecciones de la universidad, es la forma como la programación orientada a objetos se aplica, porque el concepto es el mismo. Más de uno dice, ah, bueno, ¿y por qué no nos enseñan algo más nuevo? La verdad es que sigue siendo también muy útil aprender algo que ustedes, aunque más de uno diga, no, pero usted no van a usar eso cuando salgan de la universidad, pero el concepto de reaprender es algo que ustedes van a necesitar siempre. Ustedes siempre van a tener que estar reaprendiendo cosas que ya sabían antes, porque hay un nuevo lenguaje de programación o nuevas formas de estructurar cosas, pero todo va nuevamente basado y generalmente está basado en la programación orientada a objetos. La conclusión que nos da Miriam en esta página de Profile.es dice que la programación orientada a objetos es actualmente el paradigma más utilizado para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Son muchas sus ventajas, principalmente cuando se necesita resolver desafíos de programación complejos. Permite una mejor estructura de datos y reutilización de código, lo que facilita el ahorro de tiempo a largo plazo. Eso sí, para ello se requiere pensar bien la estructura del programa, planificar de comienzo, como bueno, de mero inicio, la programación y codificación del mismo, así como analizar los requisitos en las clases simples y reutilizables que se pueden usar para diseñar nuestros objetos. Nuevamente, esto era básicamente lo que quería hablar. Cuando nosotros estamos en el tema de la programación orientada a objetos, si de este podcast pueden sacar algo, mentalícense que la programación orientada a objetos no es más que la forma que ustedes van a tener o su superpoder de poder hacer capturar las ideas de objetos que existen en el mundo real en código de programación, que les permite a ustedes reutilizarlo, agregar métodos, extenderlo. Y de nuevo, la programación orientada a objetos es la base de la mayor parte de los principios de arquitectura de software. Dejémoslo hasta ese punto. Y el último anuncio, antes de que pues, ya los deje libres y sigan con su domingo, su inicio de semana, es que recordarles que tenemos la nueva comunidad de detalles que la lanzamos el lunes de esta semana, o la semana pasada, la lanzamos y nuevamente me alegra mucho ver la participación de la comunidad. Yo ando por ahí también comentando y leyendo lo que ustedes ponen y la verdad me siento muy contento de haber logrado este objetivo de lanzar la comunidad de detalles en Discord, para que así podamos nuevamente estar un poco más cerca y compartir un poco más sobre este mundo tan maravilloso que es la programación, desarrollo, despliegue de aplicaciones y bueno, todo lo que va relacionado a TI. Tengan un excelente fin de semana, excelente domingo o inicio de semana, dependiendo de cómo ustedes me escuchen. Mucha suerte en su camino al trabajo y recuerden que nos vemos en el próximo episodio de Detalles, en el cual también vamos a tener un invitado especial. Ya está confirmado que el martes grabo ese episodio con un analista de datos. También gracias a que ya posiblemente la otra semana liberamos el curso de SQL. Uf, muchas cosas interesantes están pasando por acá. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.